¿Alguna vez durante tu servicio al Señor tus acciones fueron malinterpretadas? ¿Cómo te sentiste al respecto al ser juzgado por los demás? ¿Buscaste la dirección de Dios? ¿Trataste de resolver el malentendido? Pues déjame decirte que una de las tácticas que usa Satanás es sembrar el chisme, la duda en las personas para afectar tu vida espiritual. Y es por eso que en Diario de una Guerrera, el día de hoy vamos a hablar sobre el apóstol Pablo, que pasó por estas circunstancias, pero veremos qué acciones tomar al respecto. Y bienvenidos a Diario de una Guerrera. Como ya vieron en el título del video del día de hoy, vamos a continuar con nuestra serie Mujeres Dependientes de Dios. Es lo que estamos tratando de buscar en nuestro diario vivir y el día de hoy vamos a estudiar la lección número 2 que titula Promesas y Fidelidad. Recordando un poco lo que vimos en el capítulo anterior, recordemos que el primer paso para ser una mujer dependiente al Señor es confiar plenamente en Dios. Y el día de hoy vamos a aprender dos cosas muy importantes, y es que también debemos confiar en las promesas y la fidelidad de nuestro Dios. Recordando un poco la historia que estábamos viendo en el capítulo anterior, estábamos hablando sobre el apóstol Pablo, estamos estudiando 2 Corintios y ya les había explicado la razón por la cual el apóstol Pablo había escrito esta carta a los Corintios. Él estaba muy triste en ese momento por todo lo que estaba sucediendo y es que habían personas que estaban hablando mal de él y estaban dudando de que él sea un verdadero siervo del Señor. Y es por eso que él escribe esta carta de manera triste, muy preocupado, porque él quería que las demás personas siguieran confiando en el Señor, pero también en él como su líder. Entonces vemos aquí al apóstol Pablo, que experimentó también la persecución y en ese momento también se sentía muy triste, pero era por personas que él no conocía. Y en este momento vemos que nosotros también podemos sufrir este tipo de ataques por personas cercanas a nosotros. En este caso, las personas cercanas eran la iglesia en Corinto. Pablo debía sentir seguridad en ellos, pero la verdad es que ellos no creían en Pablo y esto entristeció mucho el corazón del apóstol Pablo. Entonces, en estos momentos vemos que él está pasando por dificultades, por momentos muy tristes. Y esto nos enseña que el sufrimiento puede venir ocasionado por el daño de alguien muy cercano a nosotros. Entonces, debemos tener mucho cuidado con este tipo de situaciones. Entonces, vamos a aprender el día de hoy también que los malos entendidos, los conflictos de comportamiento y el chisme crean desconfianza en las personas cercanas a nosotros. Sobre todo en este día vamos a hablar sobre nuestro testimonio también. Es muy importante cuidar nuestro testimonio. En contexto, las palabras del apóstol Pablo son malentendidos entre los corintios y él mismo debido justamente a que otras personas estaban hablando mal de él. Nuestro estudio del día de hoy vamos a verlo dentro del texto de 2 Corintios. Vamos a leer el capítulo 1 desde el versículo 12 hasta el capítulo 2, versículo 13. Vamos a aprender bastantes cosas interesantes, puntos importantes que tenemos que poner en práctica en nuestra vida diaria, sobre todo si atravesamos por esta situación. Nada nos asegura de que más adelante no vaya a pasarnos lo mismo que le pasó al apóstol Pablo. Nos puede pasar. Como les digo, Satanás siempre está ahí, tratando de cultivar en las personas la duda y cegarlos aún más, porque nuestro objetivo es compartir el Evangelio. La pregunta es, ¿qué debemos hacer ante una situación como esta? Pues vamos a ver algunos puntos. En primer lugar, y lo más importante, acudir a Dios. Eso debe ser lo único en lo que pensamos justamente cuando atravesamos por cualquier tipo de problema o circunstancia. Y mucho más en este momento en el que nos enteramos de esto y nos sentimos muy, muy, muy tristes. Ahí es donde debemos acudir a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Él nos respalda. Nosotros sabemos nuestras intenciones y si no ha sido tu intención lastimar a los demás o crear ese malentendido, Dios sabe las verdaderas razones por las que estás pasando. Solo Dios sabe la verdad. Entonces es a Él a quien debes acudir. Primero buscando dirección, pidiéndole que te muestre qué cosas vas a aprender a través de estas circunstancias, porque recuerden que Dios nos muestra y nos enseña muchas cosas a través de los problemas. Entonces pidámosle dirección y digámosle, ¿no? Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres que yo aprenda a través de este problema? Después, mantenernos bajo control. Señoritas, eso va para nosotras. ¿Por qué? Porque muchas veces tendemos a pensar con la cabeza caliente y tomar acciones que luego nos van a hacer arrepentirnos. No debería ser así, y mucho menos dentro de la iglesia, porque puede pasar que entre señorita y señorita pues hayan malos entendidos, no se lleven bien, y no es así. Recordemos que todos somos parte del cuerpo de Cristo, entonces todo debe fluir en armonía. Claramente, en algún punto de nuestra vida vamos a tener algún desacuerdo con algún hermano o alguna hermana en este caso, pero hay maneras de solucionarlo, y por eso les digo en este punto que debemos mantener el control con la ayuda del Espíritu Santo. Él nos va a ayudar a mantenernos serenos, calmados. Entonces, antes de cualquier cosa, orar y pedirle al Señor su ayuda y dirección. Y en segundo lugar, conversar con los involucrados, a modo de cuidar nuestro testimonio. Y eso es lo que hizo el apóstol Pablo exactamente. Todavía les escribió una carta para explicarles detalladamente todo lo que estaba pasando. Entonces, ser tergiversado, que las personas hablen de ti, sobre todo que te sientas incomprendida o incomprendido en ese momento, es muy doloroso. Sobre todo cuando las personas parecen no entender tus verdaderas intenciones. Pero es ahí, como les digo, donde obra Dios y va formando en sus corazones, va cambiando sus corazones, haciéndoles entender que las razones son las correctas. Recuerden que en nuestro servicio al Señor muchas veces vamos a pasar por dificultades, pero ahí es donde Dios también obra, tanto en los creyentes como en las personas incrédulas que nos escuchan compartirles el Evangelio. Entonces, esta parte es muy importante. Ahí vemos al apóstol Pablo de una manera que no la habíamos visto anteriormente. Él quería a toda costa que las demás personas, que los creyentes en Corinto, confíen en él. Él se encontraba en esa situación en la que decía: por favor, hermanitos, yo trato de vivir en santidad. Yo sigo la dirección de Dios. Cada día trato de dar un buen testimonio, pero ustedes no están entendiendo eso. Vemos al apóstol Pablo tratando de arreglar todo esto con los hermanos en Corinto. ¿Pero por qué lo hacía? Porque realmente él estaba cuidando, uno, su testimonio. Porque recuerden que él era un misionero, era un evangelista que le gustaba compartir el evangelio. ¿Pero qué pasaría si llegan esos rumores a otras personas? Las personas no van a querer escucharle y ahí se va a perjudicar la obra de Dios. Entonces, es muy importante siempre arreglar estos percances, estos malos entendidos, porque sí o sí van a afectar el ministerio, la obra de Dios. Claramente Dios sabe y tiene todo bajo control, pero Satanás no quiere que la iglesia caiga, y lo hace miembro por miembro. Entonces debemos tener mucho cuidado con eso. Dentro de ese punto vamos a ver que Pablo afirmó hacer sus planes, pero bajo la guía de Dios, y eso es algo que todo creyente debe hacer. Cuando planeamos algo, ¿quién debe estar incluido en nuestros planes? Siempre es Dios. Vamos a leer lo que dice primero a los Corintios, y vamos a leer los capítulo 1 y versículos, vamos a leerlos desde el 17 al 20. La palabra del Señor dice así: así que, al proponerme esto, usé quizás de ligereza, o lo que pienso hacer, lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí o no. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. El apóstol Pablo está explicando aquí que nosotros somos muchas veces indecisos y tambaleantes. ¿Por qué? Porque muchas veces Dios nos está llamando a algo y ¿qué decimos? Tal vez. No. En eso sí me voy a involucrar. Pero el apóstol Pablo dice que no deberíamos hacer así. Dios no es así, Dios no juega con las decisiones, Él siempre es decidido y siempre sí. Entonces aquí el apóstol Pablo también nos está diciendo un punto importante, y es que nosotros podemos confiar plenamente en nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque todo lo que dice en su palabra, cada cosa que nos encomienda, la respuesta debe ser sí. Y vemos aquí también el respaldo del Padre hacia el Hijo. Afirma todo lo que el Hijo dice. Recuerden que Jesús vino en representación. Él era Dios, pero en la tierra, pero en forma de un hombre. Entonces, toda la manera en la que Él vivió, todo lo que Él dijo es verdad. Y en ningún momento se ve al Padre negando lo que el Hijo enseñaba en la tierra. Entonces, vemos ahí que debemos aprender esto incluso de nuestro Dios. Que debemos ser firmes en nuestras decisiones. Que cuando se trata de servir, evangelizar o discipular, de engrandecer el reino, nuestra respuesta debe ser un rotundo sí. ¿Y qué pensaba en ese momento la iglesia en Corinto? Que el apóstol Pablo hacía las cosas como él quería. Que si iba a ir a visitarlos y luego les fallaba y les decía, no, ya no voy a ir a visitarlos, es porque él no estaba firme. Entonces, esas cosas es lo que ellos estaban pensando. Por eso nosotros también. Cuando se trata de servir al Señor, también debemos demostrarlo a los demás creyentes. Porque ¿qué pasa si tú eres un líder, una líder de club infantil, líder de jóvenes, algún jovencito quizás que me está viendo, y prometes algo a tus jóvenes o a los niños y a la siguiente semana no lo cumples? ¿Crees que ellos van a confiar en tu palabra? Pues no lo van a hacer. Ahí es donde ponen en duda todo lo que tú dices. Por eso hay que tener muchísimo cuidado con nuestro testimonio, en donde sea, sea tanto con creyentes como incrédulos. Debemos vivir una vida en santidad como vivió Jesucristo. No es que ya en la iglesia somos uno y fuera de la iglesia, no. Nuestra vida, Dios nos cambió nuestra vida, nos hizo nuevas criaturas. Eso debemos demostrarlo en nuestro diario vivir. Ahora vamos a leer los versículos 21 y 22, son los que siguen, y la palabra del Señor dice así: Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo con esto? Y eso también lo podemos nosotros llevarlo a nuestra vida diaria, a la práctica. Una palabra que se menciona en este texto es sellados, que significa identificarse. ¿Qué es un sello? Pues te identifica con algo, pero también protege. Eso nos hace entender también de que el Espíritu Santo en nuestra vida nos identifica y también nos protege. Cuando estamos pasando por adversidades, el Espíritu Santo está ahí ayudándonos, pero Él quiere que le demos el control de nuestra vida, porque muchas veces nos dejamos llevar por nuestras propias fuerzas, por nuestra carne, y caemos. Entonces, ¿qué quiere el Espíritu Santo? Que nosotros le sigamos y le demos el control. Otra palabra que se menciona también en el pasaje es la palabra ungidos, que hace referencia a una persona preparada para una tarea. Y es que nosotros, en el momento en el que recibimos al Señor en nuestro corazón, estamos preparados para servirle. ¿En qué sentido? Debemos usar todo lo que Él hizo en nuestra vida, lo poco que conocemos de Él y el cambio que Él hizo en nuestra vida. Eso puede ayudar bastante a engrandecer el reino, porque otras personas van a ver ese testimonio. Entonces, aún más durante nuestra vida cristiana, durante nuestra alimentación cada día, durante nuestro crecimiento espiritual y madurez espiritual, vamos a ir aprendiendo más acerca del Señor. Y ese conocimiento no solo debe ser para nosotros, sino para compartirlo con las demás personas. Otra palabra también que se encuentra en el texto es la palabra arras, que es como un depósito. ¿Sabían que el Espíritu Santo simboliza un depósito? Porque en el momento en el que Jesús partió a la presencia del Padre, fue al reino de los cielos, Él nos envió a su Espíritu. Por el hecho de que nosotros hoy en día podamos tener al Espíritu Santo en nuestro corazón, es un símbolo de que Dios realmente cumple con cada palabra que está escrita en la Biblia y con todo lo que va a ser en el futuro. Esa debe ser nuestra esperanza, de que todo lo que Dios nos ha prometido, todo lo que Dios ha manifestado en su palabra es real. Entonces, también podemos confiar en las promesas que Él nos ha dado, de que va a estar con nosotros todos los días cuando nosotros compartamos el Evangelio. Entonces, el apóstol Pablo tenía muy en claro todo esto. Ahora, algo muy importante, y es el tercer punto en esto. qué debemos hacer realmente después de todo esto, después de haber hablado con nuestros hermanos, explicarles las razones. Si hay una persona con la que has tenido ese malentendido, ¿qué deberías hacer con esa persona? Esta parte es un poco difícil, pero es la parte que más me gusta y es el hecho de perdonar. Perdonar a esa persona que te ha herido. Leamos lo que dice 2 Corintios capítulo 2, versículo 7. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. El apóstol Pablo estaba muy herido, pero él decidió perdonar a esas personas que estaban hablando mal de él. ¿Y sabe lo que le dice a los hermanos en Corinto? Que lo consuelen, que consuelen el corazón de esas personas, que les ayuden. Claro, necesitaban una disciplina, eso es algo muy importante, pero él tenía ese corazón compasivo que todo cristiano debe tener para poder brindar el perdón a una persona. Recuerden que nosotros fuimos perdonados de nuestros pecados, que son mucho más de lo que nosotros podríamos perdonar. ¿Por qué no perdonamos entonces a las personas que nos hacen algún daño? Entonces, esto es lo que hizo el apóstol Pablo. ¿Qué debemos hacer, señoritas? Perdonar. Muchas veces las señoritas nos tomamos las cosas personales. Y por ser sensibles, por dejarnos llevar por nuestras emociones, muchas veces no lo hacemos. Pero en este caso, debemos seguir el ejemplo del apóstol Pablo, perdonar a esas personas que están hablando mal de nosotras, explicarle las razones correctas y animarlas a seguir adelante en los caminos del Señor. Ahora una parte muy importante, y así aquí quiero enfatizar bastante en la lección del día de hoy. ¿Por qué pasan todas estas cosas en nuestra vida? ¿De qué debemos estar alertas o tener cuidado en nuestra vida? Justamente lo que menciona el apóstol Pablo luego en unos versículos más adelante. Y es que en este punto muy importante veremos entendiendo la estrategia de Satanás. Vamos a leer 2 Corintios capítulo 2, versículo 11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Dos puntos importantes que veremos dentro de este texto. En primer lugar, Satanás quiere ganar la ventaja sobre nosotros. Quiere tener la ventaja sobre nosotros. Él sabe que muchos... Mire, él es increíble porque desde que Adán y Eva estuvieron en la tierra, desde la creación de los primeros hombres, él va conociendo a la humanidad. Entonces, él ya tiene bien estudiado el terreno, sabe la actitud de cada persona, sabe sus debilidades. Es increíble cómo él tiene todo un estudio de las personas y sabe cómo hacerlas caer, sabe cuáles son sus debilidades y ahí es donde más les ataca. Debemos tener cuidado porque él va a sacar ventaja ante nosotros muchas veces utilizando esas debilidades que nosotros tenemos. Usa trampas. Esto tiene que ver mucho con las trampas. Muchas veces no nos damos cuenta de la trampa que nos está poniendo el enemigo. Quizás en la iglesia alguien te cae mal, pero no lo dices. Pero ahí es donde Satanás está sembrando en tu corazón ese hecho de tener una distancia con esa hermanita o hermanito. Y más adelante, ¡pum!, caíste en la trampa. Y no te habías dado cuenta porque es algo que Satanás estaba poniendo con el tiempo. Debemos tener cuidado. Quizás tu carácter es tu trampa, quizás alguna otra debilidad que tengas es la trampa que Satanás va a usar. Debemos tener mucho cuidado con esas trampas. Satanás lo que quiere con esto es quitarnos el gozo, quitarnos la paz que encontramos en Cristo, quiere quitarnos el compañerismo con nuestros hermanos y el sentido de perdón. Sobre todo en este caso, ¿no?, de Pablo. Quería que Pablo perdiese la confianza, perdiese la paciencia sobre los hermanos en Corinto. Eso es muy triste, pero ¿ustedes creen que el apóstol Pablo cedió? No, lo vemos aquí escribiendo una carta. Entonces nosotros debemos tener mucho cuidado con cómo Satanás piensa. No debemos subestimar a nuestro enemigo, porque él es despiadado. quizás ahorita no te muestres de manera pues así, ¿no? Que te estás persiguiendo, muchas cosas que las personas imaginan hoy en día. Pero sí, está destruyendo quizás tu vida a través de tu familia. Quizás está tratando que hayan discusiones, que te vuelvas rebelde, desobediente, que busques cada día las diversiones en este mundo. Poco a poco va sembrando eso en tu corazón. Y así es como él ataca. Entonces debemos tener cuidado con este primer punto. No debemos darle la cabida, no debemos darle lugar a que él tome ventaja en nuestra vida. En segundo lugar, las maquinaciones de Satanás. ¿Qué estrategias él usa? Primero tenemos que saber que son específicas. La manera en la que te va a atacar a ti no es la manera en la que va a atacar a otros hermanos. Él te conoce y sabe en qué vas a caer. Entonces debes tener mucho cuidado y analizar tu vida y ver cuáles son tus debilidades y estar alerta justamente en esas debilidades, porque Satanás va a usar eso. Otra cosa que él puede hacer es que te puede hacer caer en algo que quizás tú no lo tomes como una debilidad. Quizás ahí es cuando vas a descubrir recién una debilidad nueva. Entonces debes tener cuidado porque él tiene sus estrategias bien marcadas. Y sí, muchas veces no nos mantenemos firmes en el Señor, no usamos nuestras armas espirituales, vamos a caer y vamos a ser derrotados. Pero recuerden que Dios, ahí es donde nos ofrece su ayuda. ¿Cómo? A través de su palabra. Para cada aspecto de nuestra vida, señoritas, jóvenes, Dios nos ha dado instrucciones de cómo vivir nuestra juventud para el Señor. ¿Qué cosas van a venir? Hay justamente muchos versículos nos dicen, ¿no? Huye de las pasiones juveniles. Dios sabe cómo es la etapa de la juventud. Es una etapa muy difícil para los jóvenes porque es cuando más se presentan las oportunidades de pecar. Y es cuando un joven recién también está conociendo muchas cosas que ofrece este mundo. La juventud es muy difícil, lo sé. Pero con la ayuda de Dios, siguiendo sus instrucciones que están en su palabra, vamos a poder vencer esas estrategias que tiene Satanás. Ahora vamos a leer los versículos 12 y 13. Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Dios, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Podemos aprender dos cosas dentro de este versículo. Uno menciona sobre una puerta abierta. Dios abrió una puerta en la vida de Pablo, una oportunidad. Y muchas veces Dios va a abrir puertas en nuestra vida. ¿Qué significa esto? Que muchas veces Dios va a estar de acuerdo con los planes que están pasando, que estamos yendo de acuerdo a su voluntad. Entonces ahí es donde nosotros vamos a ver que Dios está de acuerdo y vamos a recibir su bendición a través de esas puertas abiertas, que son oportunidades para servirle. Entonces debemos aprovecharlas al máximo, pero siempre pidiendo su dirección, siempre diciéndole a Dios que se haga tu voluntad y no la mía. Porque en el momento en el que pongamos nuestra voluntad sobre la voluntad de Dios, las cosas van a marchar mal y van a ser muy terribles. ¿Por qué? Porque no estaríamos yendo de acuerdo a la dirección de Dios, no estaríamos obedeciendo su dirección. Y otro punto importante que Pablo menciona dentro de esto es que él no podía hacer una tarea solo. Él siempre necesitaba compañía. Claramente él tenía mucha capacidad, pero era un hombre que le gustaba trabajar en equipo. Y eso es algo que todo cristiano debe hacer. Todos somos parte, como les digo, del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Trabajar en equipo. Quizás a muchos no les guste trabajar en equipo. Eso es algo que Dios ha estado desarrollando dentro de mi vida. Generalmente me tocan grupos de trabajo dentro de los estudios, dentro de la universidad, que no les gusta trabajar y muchas veces he padecido, he llorado incluso por esas cosas. Pero veo que Dios ahí está trabajando en una parte de mi vida. Aprender a trabajar en equipo, aprender a conocer a otras personas que tienen un carácter diferente al mío, diferentes pensamientos. Y es ahí cuando Dios también muchas veces en ustedes va a obrar y va a ayudarles a mejorar. ¿Y eso en qué me beneficia a mí? Pues dentro de la iglesia quizás voy a chocar con personas del mismo carácter con los que ya he pasado, pero ya voy a saber cómo manejar la situación, cómo piensa esa persona, ayudarla. y hacer quizás las cosas para que ella se sienta incluida. Entonces ahí es como Dios actúa. Es verdad que Dios actúa de maneras increíbles, ¿verdad? Dentro de nuestra vida, las maneras en las que Él nos ayuda a madurar son muy bonitas. Como les digo, quizás no lo vemos, pero Él lo está haciendo. Él está obrando en nuestra vida. ¡Qué hermoso estudio el día de hoy! Vemos al apóstol Pablo tomando una actitud de un creyente ejemplar, solucionando los problemas para que no se agraven y sobre todo para guardar su testimonio de que él realmente había sido cambiado por Dios y que realmente quería reflejar el ejemplo en su vida del carácter de Cristo. Nosotros también debemos buscar eso en nuestro diario vivir, ser más como Cristo y buscar guardar nuestro testimonio, tener un buen testimonio frente a las demás personas. Pero también dentro de este estudio hemos visto que cuáles son las estrategias que usa Satanás para hacernos caer. Como les mencionaba al principio, él justamente siembra la duda en las personas. Y quizás muchas veces te vas a topar con personas que te van a poner a prueba, que muchas veces te van a hacer sentir mal. Pero no deberías hacerlo. Sigue los pasos que ya te mencioné en el video del día de hoy. Busca la dirección de Dios primeramente. Y verás que todo se va a solucionar, que Él va a solucionar tu problema, mejor dicho. Así que te animo al día de hoy a que pongas en práctica el estudio del día de hoy en tu vida diaria. No te descuides, mantente alerta ante las estrategias del enemigo, ante sus ataques y trampas. Haz tu cuaderno espiritual, lee su palabra, aliméntate espiritualmente para que puedas fortalecerte y sobre todo confía en Dios. Señorita, el día de hoy hemos aprendido un punto importante para ser dependientes de nuestro Señor. Debemos confiar en sus promesas y en su fidelidad. Nos estaremos viendo en el siguiente programa. Dios les bendiga.